Voces del Mundo.
Una visión alternativa de los principales hechos internacionales.
Por Sputnik.
Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan.
Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global.
Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel.
Te esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Sputnik.
Bienvenidos a Voces del Mundo, ¿cómo se encuentran todos, amigos y amigas? Nosotros con muchísimas noticias, muchísima información, muchísimo análisis. Hoy con mi amiga y periodista Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma, ¿cómo están los oyentes? Tenemos muchas informaciones y noticias para dar.
Y sí, te invito entonces a dar una vuelta al mundo.
Dale.
En Voces del Mundo, hoy en el mundo.
La Corte Suprema brasileña suspende del cargo al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Recordemos que Eduardo Cunha es uno de los principales gestores del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. El magistrado Teori Sabaki, del Tribunal Supremo de Brasil, es decir, lo que en otros países se llama la Corte Suprema, aprobó una medida preliminar presentada por la Fiscalía para dejar a Eduardo Cunha apartado temporariamente de su cargo como presidente de la Cámara de Diputados. Esto, obviamente, en el momento en que el caso está siendo analizado en el Senado por una comisión de 21 senadores, es un dato muy significativo.
El magnate Donald Trump se convirtió en el único aspirante en carrera por la nominación del Partido Republicano a la Casa Blanca tras la interrupción de las campañas de Ted Cruz y de John Kasich, que eran hasta ahora sus dos rivales.
El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos es un instituto que tiene sede en Londres y que usualmente en forma anual saca la cantidad de víctimas, de personas que murieron en conflictos armados en el mundo. Acaba de salir la cifra correspondiente al 2015. Dice el estudio que cerca de 167.000 personas perdieron la vida. Poco, Mercedes, ¿no? En relación a lo que nosotros normalmente vamos hablando de los conflictos que hay en el mundo.
Llamativa, ¿no? Esa cifra.
Exactamente. Bueno, de estos 167.000 personas, una tercera parte de víctimas corresponde al conflicto en Siria, es decir, 55.000 personas. Esto solamente en el año 2015. El 66% de todas las víctimas son de Oriente Próximo y África del Norte. Es decir, que en un total podemos decir que la mayoría de los muertos en conflictos se encuentran en África y en Oriente Próximo.
El 5 de mayo se organizó en el sur de Polonia la Marcha de los Vivientes en homenaje a las víctimas del Holocausto.
En Voces del Mundo, el tema del día.
Bueno, ha habido noticias respecto de Paraguay que son bastante preocupantes. Hace un tiempo supimos de una importante manifestación de campesinos. De hecho, lo que ha sucedido en muchas ocasiones es la invasión por parte de empresas, por ejemplo, agroalimentarias o empresas vinculadas con la posesión de la tierra, que invaden territorios que son del hábitat de indígenas. Este es uno de los conflictos que tiene hoy Paraguay. También hay conflictos vinculados con el tema de la educación. Y para hablar un poco en general del gobierno de Horacio Cartes, el actual presidente paraguayo, hemos invitado a Lorena Soler. Lorena Soler es licenciada en Sociología y magíster en investigaciones en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Además, es investigadora del CONICET y ya tiene libros escritos sobre el tema Paraguay. De hecho, tiene una investigación muy importante sobre el golpe en Paraguay vinculado con Alfredo Stroessner y también un libro vinculado con las derechas de Paraguay, donde su título es muy significativo, se llama Descartes, haciendo un juego en el español, la palabra descartar, dejar de lado, y el apellido del presidente Horacio Cartes. ¿Qué tal? Bienvenida, Lorena, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Lorena, quería si pudieras en primer lugar para un público que es más amplio que el argentino, porque nos escuchan todos los hispanohablantes a través de Sputnik, ¿cómo le hicieras un balance del actual gobierno de Horacio Cartes?
Bueno, el gobierno de Horacio Cartes muestra bastante fisuras y es mucho menos exitoso de lo que temíamos en un inicio cuando llegó a la presidencia, ¿no? Temíamos un empresario que iba a llevar a Paraguay un gran endeudamiento público y con eso iba a hacer grandes inversión en obra pública, iba a poner mucho dinero al mercado interno y eso iba a impulsar un crecimiento económico en Paraguay de la mano, digamos, de una renovación de los sectores de la burguesía, que es un poco el proyecto que viene a proponer Horacio Cartes.
Una cosa, Lorena, Horacio Cartes es del Partido Colorado, ¿verdad?
Bueno, Horacio Cartes es un empresario que no pertenecía al Partido Colorado, es más, que nunca había votado, hizo de eso un eslogan de campaña, nunca había participado en política, digamos, al extremo de que nunca había votado. Se afilia al Partido Colorado precisamente cuando
se postula
como presidente. ¿Sí? Es un outsider en serio, digamos, no solamente del partido, sino del campo político, digamos. Planta ahí su campaña presidencial, que en una crisis brutal del sistema de partidos, que ya Fernando Lugo, digamos, había puesto en evidencia, le da muy buenos resultados. No obstante eso, el mundo empresarial, el mundo de la política, como nosotros podemos analizar y caracterizar rápidamente, por lo que vivimos en Argentina, pero también en otros países de América Latina, no necesariamente son compatibles y no necesariamente una gestión exitosa en el mundo de la economía es una gestión exitosa en el mundo de la política. El eslogan de Horacio Cartes quedó rápidamente puesto en crisis, muestra problemas macroeconómicos importantes para Paraguay, tiene índices de inflación por primera vez en 30 años, índices de endeudamiento altísimo, una alianza público-privada, que fue una ley votada en las dos cámaras de diputados, que era precisamente la cooperación de fondos públicos y privados para inversión, ha fracasado. La inversión privada, todo paralelismo con la Argentina es puro azar, ¿eh? La inversión privada tan esperada nunca llegó y, como si eso fuera poco, digamos, tiene grandes movilizaciones populares en la calle. Eso hace mucho que no se veía en Paraguay. Primero, el año pasado, un gran movimiento estudiantil universitario que logró destituir al rector de la Universidad Nacional de Asunción, una universidad cooptada en sus estructuras burocráticas por el estronismo todavía, y logró destituir a varios decanos de la Universidad Nacional. Eso fue un movimiento muy exitoso y muy importante. Este principio de año existió en Asunción, yo justo estaba ahí presentando precisamente el libro Descartes, una movilización campesina que tomó literalmente la ciudad. Yo nunca vi una cosa tan masiva, digamos.
¿En qué mes?
Mes de abril.
De este año. 2016.
Estamos hablando de este año. Y actualmente un movimiento estudiantil que, por esas cosas que tiene el mundo de la política, mostró una capacidad de organización y una movilización nacional, que eso es lo interesante. No solamente el movimiento en este momento son estudiantes del secundario, ¿no? Estudiantes secundarios. No solamente en términos de Asunción, que es el centro político, sino también es un movimiento que se ha distribuido por toda la República.
Esto me lleva a preguntarte, Lorena, porque el inconcluso mandato de Lugo, si algo dejó, fue una apuesta a la educación y a la salud, digamos, aspectos que estaban desmantelados del Estado paraguayo.
Sí, no por casualidad, ayer comentábamos con un colega, no por casualidad Fernando Lugo sigue siendo el político con imagen positiva más alta del Paraguay.
¿Cuánto tiene?
Tiene alrededor de un 60% de imagen positiva, que no es que se corresponde con los votos, ¿no? Como siempre, pero es una de las personas con mayor reconocimiento público a su trayectoria política y como jefe de Estado. Entonces, evidentemente, los intentos de desmantelamiento, que no han sido exitosos, digamos. Cartes no ha podido desmantelar literalmente las políticas que Fernando Lugo había intentado implementar. Pero, como se sabe, no alcanza con mantener muchas veces lo que se venía dando, sino que la coyuntura exige otras preocupaciones, exige dar respuesta a actores sociales, actores jóvenes que comienzan a politizarse, que comienzan a movilizarse. Son actores cada vez más globales. Los jóvenes no son más actores azucenos y paraguayos, son actores latinoamericanos y claramente globalizados, redes sociales, acceso a información, digamos, es otra subjetividad que se construye en esos actores y que rompe en un escenario político impredecible para propios y ajenos, digamos, ¿no?
Vos habías hablado de la marcha campesina. Me interesa mucho que profundicemos en esto por el tema de justamente la presencia del gran capital transnacional, lo que comentaba yo al comienzo, esta invasión de territorio indígena, con deforestación de vastas superficies, con lo que se llama acá la sojización, es decir, una palabra tal vez desconocida en otras partes del mundo, pero viene de la soja y de plantar este cultivo en zonas, en cualquier campo, un cultivo que tengo entendido perjudica mucho a posteriormente a la tierra porque le quita todas las nutrientes. Bueno, un poco quisiera que cuentes de qué se trató la marcha campesina y si podés hablar del tema de las transnacionales.
La soja tiene, digamos, como una propiedad que no necesariamente requiere terrenos muy fértiles, ¿no? Eso es una gran propiedad de la soja. Y el avance de los transgénicos y de los fertilizantes posibilita hoy en día que las hojas se pueden plantar, digamos, como existe el chiste, en la maceta de cualquier casa de familia, digamos. No se necesita demasiada tecnología para la implementación de la soja. Pero la soja es rentable solo en grandes extensiones de campo.
En la maceta no es rentable.
La maceta no es rentable, aunque crezca. Aunque crezca, no es rentable. Por lo menos no es rentable ahora, no, porque la soja ha bajado muchísimo su precio internacional. Eso también ha llevado a un gran problema económico en los países de América Latina. Entonces, el avance, digamos, de empresas transnacionales, que es esto me parece que es un punto clave también. Como decíamos que los jóvenes son globales, ¿no? Construyen subjetividades en otro sentido, que tal vez otras generaciones, no ligadas a los partidos políticos, no ligadas a determinadas identidades más tradicionales. También es verdad que los capitales son globales, digamos, los capitales que siembran y cosechan en Argentina lo hacen en Brasil, lo hacen en Paraguay, digamos que son capitales financieros, por decirlo de alguna manera. Paraguay tiene claramente, en relación a por lo menos Argentina, antes del empresario Mauricio Macri, algunas ventajas. No se paga impuesto en ningún tipo de transacción económica que se hace en torno a la semilla de la soja. Esto es, no hay retenciones a la compra y venta de exportación, importación de semillas ni del producto soja. Eso hace que claramente los capitales vayan a lugares más rentables, sobre todo cuando el Estado tiene menos capacidad de regular esas tierras y una gran capacidad de estas transnacionales para desplazar a los campesinos de su tierra, de pagarles, de cooptarlos, de hacer un poco lo que más o menos conocemos. El extremo dramático de esta situación fue Curuguatí, ¿no? La matanza de los campesinos, la antesala del golpe de Estado Fernando Lugo, digamos, como el extremo de esta situación.
Sí, que fue a partir de digamos, esa masacre que realizan ese juicio político exprés contra el mandatario y es destituido en el 2012.
Déjame que recuerde sí. Con quién estamos hablando. Estamos hablando con Lorena Soler. Ella es licenciada en Sociología, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y investigadora del CONICET, Estudios de América Latina y el Caribe. Además de, bueno, de tener unos muy importantes libros escritos. Entonces, Lorena, terminé de contar el conflicto campesino, ¿cómo fue?
Entonces, en este contexto, hay un movimiento campesino, es un movimiento que articula en sus demandas diferentes movimientos campesinos. No todos los movimientos campesinos son iguales, ni homogéneos, ni están agrupados en las mismas asociaciones. Esto tenía una característica que tuvo un gran impacto político porque se movilizaron las cooperativas agrícolas, ¿no? en esas cooperativas que el presidente Horacio Cartes quería dejarlas, tiene una extensión del IVA y quería comenzar a aplicarle el IVA en las transacciones económicas en torno a la producción a la producción agraria. Eso llevó a un conflicto importante, porque digamos la implementación del IVA iba a tener costos altos en la producción, y también en las demandas del movimiento campesino se articulaba un pedido de perdón, por decirlo de una forma, de las deudas que los campesinos habían contraído contra el Estado con unos créditos que no habían servido para nada de lo que los créditos decían servir, y habían llevado a un endeudamiento extremo a los campesinos que no podían pagarlos, digamos. Esto llevó a 10 días de un movimiento muy importante, un movimiento campesino muy importante, que finalmente terminó Cartes negociando con ellos.
Estamos hablando con Lorena Soler, socióloga, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET. Lorena, ¿cuánto tiempo le queda de mandato a Cartes?
Las próximas elecciones son en abril del 2018.
Bueno, te pido, ¿te quedas en el piso y hablamos un poco de ese tema?
Sí, claro, gracias.
Causas y consecuencias de lo que pasa. Voces del Mundo. En AM750.
Si se confirma lo que anticipan los sondeos, el laborista Sadiq Khan está a punto de transformarse en alcalde de Londres y el primer alcalde musulmán de una gran capital europea, en unas elecciones locales y regionales en las que también se eligen las asambleas regionales de Escocia, Irlanda del Norte y Gales. Los resultados van a ser divulgados recién mañana, 6 de mayo.
Y una de las peculiaridades de esta elección a nuevo alcalde de Londres es que hay dos personajes casi como candidatos. Por el Partido Laborista hay un abogado que se ocupa de derechos humanos, que es hijo de un colectivero, que además es británico, pero es musulmán, porque es descendiente de pakistaníes. Se llama Sadiq Khan y aventaja, por lo menos eso decían las últimas encuestas, en 10 puntos a su contrincante, que es del Partido Conservador y que es un hipermillonario rubio, de ojos celestes, no sé si de ojos celestes, pero bueno, Zach Goldsmith. Bueno, para hablar un poco de estas peculiaridades y de qué puede pasar hoy en Londres y cómo está Gran Bretaña, por supuesto, estamos en comunicación con Marcelo Justo. Marcelo Justo es corresponsal del diario argentino Página 12. Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Acá Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel desde Buenos Aires.
Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes?
Contanos, ¿ya hay algún tipo de noticias sobre los resultados de las elecciones?
En realidad se va a saber todo recién mañana viernes, tanto en Londres como también en Bristol se elige alcalde, y como decían ustedes, bueno, en el Parlamento de Escocia, en la Asamblea de Gales, en la Asamblea de Irlanda del Norte, hay incluso más de 2.000 concejales que tienen que reelegir su escaño en, los municipios ingleses. De todas maneras, todo este conjunto de resultados recién se va a saber mañana.
¿Cómo es el tema del alcalde, vos que estás allá en Londres, cómo se vive este tema del alcalde pakistaní? Yo leí un artículo tuyo donde comentás justamente la actitud de un taxista, es decir, un hombre del pueblo, que lejos de, creo que era de Nigeria, que lejos de estar, a favor de un candidato que podría ser, con el cual podría identificarse, justamente está como lleno de prejuicios. Me hizo acordar un poco el caso de Lula da Silva o de Evo Morales, que son hombres de pueblo y que a veces son hostigados por la gente justamente de su misma clase.
Sí, acá lo que obviamente lo que pesa mucho es el tema de los atentados islámicos. El año pasado fueron los atentados en París, este año en Bélgica, te diría que prácticamente de París, Bruselas, ahora la capital que toca es casi por descarte, Londres, de manera que hay una gran sensibilidad respecto a este tema, y en este tema es en donde había un grupo de gente que tenía ciertos niveles de reparos respecto a la posición que podía tener un alcalde de origen musulmán en caso de que Sadiq Khan sea elegido. Te diría que esos reparos han disminuido mucho en las últimas semanas, y Sadiq Khan ha tenido una posición muy fuerte respecto a todo lo que tenga que ver con temas de seguridad, quizás para disminuir esos mismos temores, y también porque Londres es una ciudad muy peculiar, incluso dentro de Inglaterra o incluso en el conjunto de Gran Bretaña, es muy peculiar porque es el lugar más cosmopolita, digamos, de Inglaterra, pero también probablemente uno de los lugares más cosmopolitas del mundo. Se hablan acá, profusamente más de 300 lenguas, nada más que un 47%, digamos, de los habitantes de Londres responden al estereotipo del blanco británico, el resto, muchos de ellos son extranjeros, el resto de la gente, o si no son de origen, digamos, musulmán, o de origen de otras nacionalidades dentro de lo que fue el gran imperio británico, que bueno, terminó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O fue desarmándose después de la Segunda Guerra Mundial. De manera que te diría que es un lugar muy peculiar en ese sentido Londres, y eso ha favorecido mucho esta candidatura de Sadiq Khan, que es bastante atípica o bastante peculiar dentro de este panorama de seguridad que se vive acá en Europa.
Marcelo, es su rival, el candidato conservador Zach Goldsmith. ¿Quién es exactamente? Por lo que se ve, es un perfil de multimillonario, como podría ser un Donald Trump.
Es un perfil, bueno, no, no es
¿no? extremo como rubio y multimillonario.
Rubio y multimillonario, sí. En términos de ideas, no, definitivamente no es tan extremo como Donald Trump. Incluso tiene su principal carta es la carta verde, la carta ecologista. El padre era también un multimillonario que curiosamente era muy, muy, pero muy preocupado, muy metido en temas ecologistas, y esa es la principal carta que ha jugado hasta ahora Goldsmith. Te diría que de todas maneras no logra superar esa, daría la impresión por lo menos que no logra superar esa especie de obstáculo en cuanto a imagen pública, que es la de un muchacho millonario, un TOF, como lo llaman acá, que es una especie de multimillonario que ha pasado por todos los pasos que pasa alguien que es multimillonario acá en Gran Bretaña, que tienen que ver con las escuelas más exclusivas y que terminan en todo ese recorrido educativo en Oxford, Cambridge, y de ahí bueno, van a trabajar en la City o en alguna multinacional. Digamos, tiene ese perfil, con lo cual para la mayoría de la gente, que en este momento Londres, si bien por un lado es un lugar de grandes oportunidades laborales, de grandes oportunidades económicas, es también un lugar donde la vida se ha encarecido enormemente y, por ejemplo, en el tema de viviendas hay serias carencias y hay toda una generación que la llaman Generation Rent, que es la generación que va a vivir de alquileres y que ya no va a poder aspirar, como aspiraban sus padres, a tener la casa propia, porque el precio de la propiedad está por las nubes y también los alquileres están por las nubes, con lo cual les cuesta mucho realmente comenzar a sentarse en lo que acá llaman esa especie de escalera social. Y uno de los capítulos esenciales de esa escalera social acá en Londres y en Gran Bretaña es tener una propiedad. Bueno, ese paso inicial en este momento está prácticamente negado para toda esa generación joven. Y para toda la gente que está, la mayoría de la gente trabajadora acá en la capital. De manera que ahí te diría que alguien como Sadiq Khan ofrece una especie de espejo donde identificarse, mientras que Goldsmith para nada, es exactamente lo opuesto.
Claro, por esto del movimiento ascendente de Sadiq Khan con respecto a su padre, que era colectivero pakistaní. Pero a propósito de su origen musulmán, ¿está en el debate en la capital el tema migratorio? O sea, los refugiados que llegan o lo que se le permite o no de acuerdo al gobierno de David Cameron, la entrada al país y sobre todo a Londres?
Bueno, ese tema está en el candelero tanto en Londres como en el resto del, digamos, de Gran Bretaña. Claro, acá en Londres es muy peculiar porque hay un 37% de la población de origen extranjero que tiene, digamos, los residentes tienen derecho a votar. Yo hoy he votado ya en estas elecciones locales. Con lo cual es obviamente una composición muy, muy peculiar la que hay acá y, digamos, el nivel de tolerancia que hay acá hacia todo el tema, digamos, de inmigración, etcétera, etcétera, es infinitamente mayor que en el resto del país. En el resto del país, ahí en muchos lugares hay una actitud bastante xenófoba, digamos, hacia todo lo que sea inmigración. Mientras que acá es un lugar que es básicamente multicultural y básicamente donde multirracial. Con lo cual, digamos, es una composición electoral bastante, bastante específica y bastante irrepetible en el resto del país.
Vos hablabas del candidato Goldsmith, yo pensaba, nosotros decimos algo así como cunita de oro, y se identifica también con el primer ministro David Cameron, que también es un hombre que viene de las mejores escuelas. Quería llevarte al tema del laborismo, justamente este candidato que probablemente gane o con el cual la gente se identifica más, y Jeremy Corbyn. Recordemos que Jeremy Corbyn ganó el Partido Laborista por 60% de los votos. Es un hombre bastante, digamos, de izquierda en relación a lo que venía siendo el laborismo. Él pide que se acabe la política de ajuste, pide más impuestos para los ricos, pide que se eliminen las armas nucleares, es pacifista. Si llegara a ganar Sadiq Khan, ¿esto ayuda a Corbyn en su posición? Tengo entendido que está siendo bastante boicoteado internamente Jeremy Corbyn.
Sí, no, exactamente. Es el líder más a la izquierda de toda la historia del laborismo. Es decir, ya estamos hablando de más de 100 años de historia. Con lo cual, sí, efectivamente despierta fuertes resistencias. Ayudaría desde ya una victoria de Khan a Corbyn, sería, digamos, el paso indispensable para consolidarlo un poco su posición, que como decías, efectivamente hay bastantes conspiraciones en su contra internas dentro del propio partido. Ahora, como esto, digamos, el día de hoy es una especie de superjueves electoral británico, o sea, digamos, la prueba electoral más importante de acá hasta las próximas elecciones nacionales, que son en 2020. Entonces, y como decían ustedes también al principio, bueno, se elige la alcaldía de Londres, pero también la de Bristol, los representantes del Parlamento Escocés, de la Asamblea Legislativa de Gales, de Irlanda del Norte, concejales en 124 municipios, de manera que es un poco la combinatoria de la elección, de todas estas elecciones, lo que va en definitiva a consolidar más a Corbyn o le va a debilitar su posición. Paso indispensable es que gane Londres, porque acá, bueno, han gobernado durante 8 años los conservadores, sería como una primera gran victoria tener un alcalde laborista en la capital. Pero, digamos, por ejemplo, en el Parlamento escocés hay muchas posibilidades de que los nacionalistas escoceses no solo salgan primeros, sino que salgan segundos los conservadores y desplacen a un tercer lugar a los laboristas que durante hasta 2010 dominaron durante décadas todo el panorama político escocés. Eso sería una gran derrota para Corbyn, que de alguna manera equilibraría un poco los tantos si gana en Londres. De manera que te diría, es toda una especie de combinatoria que es bastante complicada para ver qué si sale mejor parado o peor parado después de este resultado. Ahora, el paso inicial, el que tiene que sacar, sea de una manera u otra, es que Sadiq Khan sea el nuevo alcalde de Londres. Si Sadiq Khan llega a ser derrotado, sería una gran sorpresa porque las encuestas por el momento lo dan como cómodo triunfador, pero si llega a ser derrotado, entonces sí sería un golpe, te diría que sería un golpe casi mortal para Jeremy Corbyn. Entonces super jueves electoral británico es realmente una prueba de fuego para el líder laborista.
Ya que hablamos de elecciones y de combinatorias, quería preguntarte si nos podés adelantar algo, porque también hay elecciones el 26 de junio, un referéndum a ver qué hace Gran Bretaña en relación a la Unión Europea. ¿Nos podés adelantar algo, Marcelo? Estamos hablando con Marcelo Justo, que es el corresponsal de Página 12 en Londres.
Sí, el referéndum es el 23 de junio. El 23 de junio, efectivamente, es la otra, digamos, si es una prueba de fuego para Jeremy Corbyn, por un lado, te diría esto, una especie de primer paso en lo que puede ser la salvación o el cadalso de este referendo europeo para el primer ministro David Cameron, que fue el que lo convocó. Si en este referendo europeo los británicos deciden que Gran Bretaña tiene que dejar de formar parte de la Unión Europea, realmente la posición de Cameron va a ser prácticamente insostenible y casi seguro va a tener que renunciar a su puesto, y bueno, los conservadores tendrán que elegir un nuevo primer ministro. Ahora, gana, digamos, esa posición, de alguna manera, bueno, va a salvar la ropa, pero realmente en este momento están, te diría, las encuestas plantean como una especie de empate técnico hasta ahora entre una posición y la otra. En principio, si me preguntaras qué pálpito tengo, yo te diría que, bueno, el status quo en principio va a ganar, de que, bueno, a la gente le va a resultar un poco un salto al vacío salir de la Unión Europea, que es donde han estado en los últimos 40 años. Ahora, las elecciones y la vida dan sorpresas siempre, ¿no? Y esta puede ser una de esas sorpresas, más teniendo en cuenta de que están sucediendo tantas cosas en Gran Bretaña, en Europa y en el mundo, de manera que no podemos descartar que no vaya a ocurrir algo de acá hasta el 23 de junio, la fecha del referendo, que cambie la ecuación actual respecto a quienes quieren quedarse en la Unión Europea y quienes quieren que Gran Bretaña deje de pertenecer a la Unión Europea.
Sí, los mismos británicos dicen que una semana es mucho tiempo, así que imagínate, de acá a junio.
Sí, la frase que una semana es un tiempo infinito.
Exacto.
En la política.
Marcelo, y si tuvieras que describir o resumir, ¿por qué razones hay británicos que quieren irse de la Unión Europea? ¿Cómo los resumirías?
Mira, hay una, digamos, hay aspectos culturales e históricos que tienen que ver con la insularidad de Gran Bretaña. Es decir, esto es una isla y se siente como una isla. Había una famoso titular, digamos, de hace unos 100 años, en la cual hubo una neblina, acá una muy densa neblina, y el titular era que con esa neblina, el titular de un diario británico, con esa neblina el continente quedaba cortado, quedaba como separado de Gran Bretaña. Es decir, que no era que Gran Bretaña quedaba de alguna manera separado, más separado por esta neblina, sino que al revés. El continente ya no podía conectarse con Gran Bretaña. Esa es la visión que tienen desde acá.
La metáfora, ¿no? Es una metáfora.
Sí. Sí, entonces de acá hay esa gran insularidad que estuvo también, además, te diría, reforzada durante muchísimo tiempo por el gran imperio británico. Bueno, ese gran imperio no necesitaba al resto del mundo, aunque estaba en todo el resto del mundo. Ahora, para las generaciones más jóvenes, digamos, esa especie, primero, el imperio por un lado y por el otro lado el tema europeo, se ven de una manera distinta, digamos, porque ha habido mucho más contacto, obviamente en esta era del internet, etcétera, etcétera, digamos, el contacto con el mundo en general es otro, totalmente distinto a lo que podía ser en el mundo de la posguerra. Eso por un lado, y por otro lado, digamos, esa insularidad se ve totalmente de otra manera, y no existe el imperio. El imperio ya es para esa generación joven, es una cosa que leen en los libros de historia. De manera que ahí hay una diferencia muy grande entre lo que sería la generación más grande, te diría de 60 años para arriba, y la generación más joven de 40 años para abajo, o de 35 para abajo. De todas maneras, bueno, en cuanto a los argumentos, hay argumentos de todo tipo y se han utilizado todo tipo de hipérboles de un lado o del otro para describir lo que pasaría si se vota en un sentido o en otro. Y hay argumentos para todo gusto. Ahora, te diría que el corazón de todo este debate es ese, es esa especie de insularidad británica que siempre ha tenido dudas respecto a cuál es la relación que tiene que mantener con Europa, que tardó mucho tiempo además en integrarse a Europa, le llevó varias negociaciones, fuertes peleas con el que era entonces presidente de Francia, de Gaulle. Digamos, hubo una gran extensión hasta que finalmente se integró en 1975 a la Unión Europea. Y sin embargo, desde entonces siempre quedó una especie de cuestionamiento de fondo sobre si Gran Bretaña, el lugar de Gran Bretaña en el mundo, era adentro de la Unión Europea o por fuera.
O fuera. Bueno, Marcelo Justo, muchísimas gracias por toda la información y por hacernos entender muy claramente todo lo que está pasando en el Reino Unido. Muchísimas gracias.
Bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Cada 7:50 pasa algo. Aire. Aire. Siete cincuenta. Más aire. Voces del Mundo. Una producción conjunta de Sputnik News y la AM 750.
Estamos con Lorena Soler, ella es especialista en América Latina, pero sobre todo hoy le estamos preguntando sobre Paraguay. Y le decíamos que las elecciones van a ser en el año 2018, pero ya está en el tapete el tema de la elección. ¿Qué está pasando, Lorena?
Bueno, hay una discusión en torno a las posibilidades de reelección que plantea la Constitución.
Pero no hay reelección en Paraguay.
No hay reelección en Paraguay. Recordemos que es una constitución post-estronista que tiene a ese, específicamente ese artículo de la constitución, casi diría como una bandera contra cualquier intento, casi es visto dictatorial, digamos, ¿no?
Digamos, cuando decimos post-estronista, decimos post-Alfredo Stroessner, ¿qué año?
1989, cae con el muro. Alfredo Stroessner cae con el muro de Berlín. La nueva constitución es del 92, digamos, es la constitución del proceso democrático, y el punto de consenso político, diría, más importante, digamos, del pacto democrático más importante, era precisamente la no reelección de ningún presidente después de, efectivamente, 35 años de la dictadura de Alfredo Stroessner, que utilizó las urnas como forma de legitimar su dictadura. Entonces, es un tema absolutamente sensible, digamos, no es ninguna discusión por la reelección que esté por fuera de este contexto postdictatorial. En ese sentido, si bien el artículo dice que está prohibido que presidente como vicepresidente sean reelectos, hay una discusión en torno, sí, a presidentes, que expresidentes pueden volver a presentarse como candidatos a presidente.
O sea, si la reelección es inmediata o la reelección es con un periodo
como ejemplo, sería en Chile o en Uruguay.
Claro, y si no...
Que no es inmediata.
Claro.
Bueno, esta discusión no está saldada en términos políticos ni en términos jurídicos, con lo cual Fernando Lugo, que se presenta como un candidato bastante tentador, digamos, y con posibilidades por lo menos de hacer una buena elección en el campo de la centroizquierda paraguaya, como Nicanor Duarte Fruto, que es un expresidente del Partido Colorado, totalmente opuestos en las líneas dentro del partido a Horacio Cartes, ¿no? Más especulaciones de todo tipo, como que Horacio Cartes y Fernando Lugo, como que Lugo y Nicanor podrían ser una buena dupla, me gustaría decir que Ferreiro, que es el actual alcalde de Asunción.
Mario Ferreiro, ¿no?
Que fue anteriormente, junto con Cartes, candidato a presidente, digamos, que expresa, digamos, una agrupación política de la nueva política, por decirlo de alguna forma.
Ferreiro viene del mundo de la comunicación, o sea, sí, era un conductor de televisión.
Otro outsider como Cartes, a los dos outsiders de las elecciones pasadas. Bueno, ganó muy buenos términos este año, el año pasado asumió este año la alcaldía de Asunción, con lo cual también es otro candidato en potable para 2018.
Ahora, estos temas son de la política, digamos. ¿Qué dos o tres temas dirías que preocupa a la gente común?
Bueno, podríamos especular, digamos,
tema seguridad, el tema economía, el tema desempleo, ¿cuáles son? El tema habitacional, ¿cuáles son las principales preocupaciones?
Bueno, evidentemente el tema habitacional es un tema clave. Recordemos que Paraguay vivió una gran inundación el año pasado. Está prevista otra gran inundación este año. La inundación es como el gran fantasma y terror. Hay todos los grandes asentamientos en torno a la Asunción han pasado por condiciones paupérrimas de habitabilidad. Muchas de esos lugares, por ejemplo, el barrio que está más popular, digamos, que está al lado de la Casa de Gobierno, dejó el barrio, dejaron su barrio y volvieron, se asentaron sobre la ciudad, digamos, hay asentamientos habitacionales sobre la ciudad de Asunción, digamos, no ya en los márgenes, a causa de la inundación. Yo creo que la inundación es un tema que aterra a la población, conjuntamente con el problema de la inflación, que comienza a mostrar por primera vez en la historia de Paraguay índices importantes.
¿Y la opinión pública está pendiente o manifiesta algún tipo de interés por lo que pasó con la masacre de Curuguatí? ¿O será que porque los medios no lo tratan, esto quedó como con un manto de impunidad? Porque es una masacre que derivó a partir de esta masacre en la destitución de Fernando Lugo. Y hay 9 campesinos, más de como una decena de campesinos involucrados o acusados en un juicio que se viene postergando y siguen detenidos.
Sí, diríamos que es un tema de la agenda política y pública, digamos, por más que los medios no lo saquen todos los días en tapa, ni nada, digamos, cada tanto, digamos, cíclicamente aparecen movimientos de derechos humanos, Argentina, abuelas, madres, inclusive Pérez Esquivel ha visitado a los presos en Asunción, a los campesinos, digamos, es un tema que está en la agenda local e internacional, digamos, de derechos humanos, no es un tema menor. La verdad es una, digamos, es el mito constitutivo de los golpes de Estado en América Latina. Paraguay dejó de ser, digamos, un lugar marginal a ser un laboratorio de ensayos de la derecha latinoamericana, ya es hora de decirlo.
Y además fue por esto fue la destitución de Lugo y hizo que fuera suspendido Paraguay del Mercosur.
Exacto. Y de UNASUR también. Te quería preguntar, sobre todo, ya que estamos hablando del tema de Mercosur, ¿cuál es la relación de esta presidencia paraguaya con Mercosur?
Es una relación compleja, pero Cartes hoy tiene una relación pragmática, digamos, ideológicamente. Cada vez que él puede se opone al Mercosur, sobre todo después, recordemos la suspensión de Paraguay que habilita el ingreso de Venezuela al Mercosur. Paraguay tiene un discurso político, Cartes tiene un discurso político anti-Mercosur, digamos. Sin embargo, el Mercosur le garantiza condiciones de comercialización que hacen viable la economía paraguaya, especialmente con Brasil. Dicho esto, también Paraguay es, como todo socio menor de Mercosur, maltratado, ¿no? Como es Uruguay y como es Paraguay. Entonces, es una relación tensa, pero yo, a diferencia de lo que se creía, siempre dudé que Cartes se quisiera alejar del Mercosur y hasta ahora no ha demostrado que esa dirección.
¿Hay injerencia norteamericana visible?
Bueno, hay injerencia norteamericana de todo tipo, digamos, ¿no? Quien mejor ha tratado esto ha sido el reciente libro de Sonia Wiener sobre la influencia de la inseguridad, de la seguridad interna y externa de Paraguay digamos, la influencia directa de Estados Unidos en esa dirección. Hay claramente, digamos, entrenamiento militar. Recordemos la supuesta guerrilla, ¿no? La supuesta guerrilla.
El EPP, el Ejército de
Paraguayo
del Norte, ¿no?
Sí, no, EPP.
No es el Ejército del Pueblo Paraguayo.
Exactamente, ejército que cada tanto se reedita y eso hace que justifique en cierta medida alguna que otra injerencia militar de Estados Unidos en la zona.
Lorena Soler, muchísimas gracias por estar con nosotras en Voces del Mundo.
No, un gusto estar con ustedes.
Voces del Mundo, una producción conjunta de Sputnik News y la AM750.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está debatiendo el uso de armas químicas por los beligerantes en Siria. Esto cuando está sucediendo que en Alepo, esta ciudad tan importante de ese país, está atravesando por más conflictos, pero se logró unas 48 horas de cese de fuego o de tregua.
Exactamente, desde la medianoche hay una tregua parcial acordada por Estados Unidos y Rusia en, como vos decís, esta ciudad tan importante. Es casi la batalla de Alepo, casi va a ser la que va a definir si el ejército oficial de Bashar al-Assad y Bashar al-Assad queda en el poder o el Estado Islámico con su ejército logra triunfar, ¿no?, en Siria. En los próximos 10 días, en sesiones extraordinarias, se va a reunir el Parlamento de Armenia para debatir un proyecto de ley sobre el reconocimiento de la independencia de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj. Recordemos que Nagorno-Karabaj es un enclave que perteneció durante la época en que existía la Unión Soviética a la República Soviética de Azerbaiyán, aunque sus habitantes son mayoritariamente armenios y siempre quiso ser parte de Armenia. Cuando se derrumbó la Unión Soviética, Nagorno-Karabaj se autoproclamó como independiente, pero no es reconocida por Naciones Unidas. Así que esto es lo que va a votar ahora el Parlamento, justamente un reconocimiento de esta independencia.
En Colombia, la Fundación Buen Gobierno de Martín Santos, hijo del presidente Juan Manuel Santos, organizó el foro Reconciliación más que Realismo Mágico, con participación de víctimas del conflicto armado, entre ellas Ingrid Betancourt.
Bueno, y hoy en Voces del Mundo la tuvimos a Lorena Soler hablando de Paraguay, de Mercosur. Muy interesante esta visión del gobierno de Horacio Cartes, un hombre que llegó de alguna manera en forma imprevista a la presidencia, un outsider, como se dice normalmente, un millonario, y bueno, las situaciones de los campesinos, de los estudiantes y de la fuerza popular que se está demostrando hoy en Paraguay. También hablamos con Marcelo Justo, corresponsal de Página 12, sobre las elecciones de alcalde británico que se están produciendo en este momento en Gran Bretaña. La peculiaridad de esta elección es que puede llegar a ganar por el Partido Laborista un pakistaní, un hombre que se identifica por su raza y por su origen, el padre era chofer de colectivo, con la mayoría de los londinenses. Londres, decía Marcelo Justo, es una ciudad cosmopolita donde hay un 37% de extranjeros y en ese sentido es muy peculiar, muy diferente al resto de Gran Bretaña, que tal vez sea muchísimo más xenófobo. Bueno, nos despedimos por hoy, Mercedes.
Sí, claro. Saludos a los oyentes, Telma.
Para quienes quieren volver a escuchar este programa, pueden entrar en www.mundo.sputniknews.com.ar. También en el Facebook pueden escribirnos, Voces del Mundo, o Twitter, @vocesmundo y @AM750. Hoy nos ayudaron en la operación técnica Agustín Carballo, coordinación Gabriel Cócaro, en la producción Susana Pelayes y Franco Luzzani, y en la conducción Mercedes López San Miguel y quien les habla, Telma Luzzani. Hasta mañana.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik.
Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional.
Para enterarte de las noticias que no te cuentan.
Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global.
Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel.
Esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Sputnik.